Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, aquí en COPE arranca la tarde. 104 fallecidos ya. 101 en la provincia de Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y un fallecido más en Málaga. Es el balance, y tenemos que decir que es un balance provisional que puede ir aumentando conforme pasen las horas, porque son todavía muchos los desaparecidos que nos deja la Dana. Lo peor de esta Dana sigue estando en Paiporta, donde se contabilizan ya al menos 62 fallecidos y sigue habiendo decenas de desaparecidos. Siguen incomunicados, siguen sin luz, siguen sin agua en muchos puntos. Claudia, hemos hablado con ella, es una de las voluntarias que está allí precisamente en Paiporta prestando ayuda en todo aquello que se pueda.
Nos hemos organizado un grupo de voluntarios de alrededor de 50 personas y hemos acudido a un punto de encuentro donde nos hemos dividido para ir en coches y acudir a la zona de San Isidro, que era la más cercana a la zona de acceso a Paiporta, y desde ahí hemos ido andando todo el grupo. Estamos repartiendo comida, bebida, retirando escombros y retirando barro.
En Paiporta, Utiel y tantos otros municipios siguen trabajando los equipos de rescate buscando desaparecidos y al mismo tiempo tratando de restablecer suministros, porque hay todavía zonas donde no tienen ni agua ni luz. Pero la prioridad es, por supuesto, la búsqueda de las decenas y decenas de personas que continúan desaparecidas. Las comunicaciones siguen fallando y sigue siendo complicado dar con las personas de las que desde hace ya casi 48 horas no se tienen noticias. Nerea, de Paterna, su padre es camionero y estaba en la autopista de la Alcudia la última vez que se supo de él. La Guardia Civil ha encontrado el camión, pero de él no se sabe nada desde el pasado martes por la tarde.
Está ahí su camión vacío, que el camión está bien, no le ha llegado el agua a la cabina, pero no está.
Pues como Nerea, son muchas las familias también que a esta hora todavía no saben qué ha pasado con los suyos. Pendientes de todas las noticias que nos llegan de allí, de la provincia de Valencia. Por cierto, esta mañana el presidente del Gobierno ha estado allí en la ciudad.
La Dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa, que atiendan a todas las llamadas de los servicios de emergencia, que atiendan todos sus requerimientos, todas sus recomendaciones, porque ahora mismo lo más importante es salvaguardar el número de vidas posible.
Lo ha dicho el presidente del Gobierno y también lo dicen desde la EMET. La Dana no ha pasado todavía, por lo que se recomienda no hacer desplazamientos por toda esta zona a lo largo de este puente. Hay alerta naranja ahora mismo en Tarragona, donde la Generalitat de Cataluña ha ordenado el cierre de todos los centros educativos de las comarcas del Ebro ante la previsión de fuertes lluvias. Y alerta naranja también en Castellón, donde el Ayuntamiento ha cerrado los colegios con las clases ya en marcha por riesgo extremo de lluvias y de desbordamientos. Este es el río Cervol a su paso por Vinarós, en el norte de Castellón, casi en Tarragona. Pues a lo largo de esta tarde estaremos allí, en esas zonas donde están pendientes de las precipitaciones, y por supuesto vamos a estar siguiendo muy de cerca los trabajos de los equipos de rescate y emergencia, que siguen trabajando en muchos puntos de Valencia y también en Luter, en Albacete, donde se sigue buscando a 5 desaparecidos. But I know the things he gives me, he can take away. Y seguimos pendientes también de los testimonios, de lo que nos queréis y nos queráis contar, si necesitáis ayuda, apoyo, si nos quieres contar cómo lo has vivido, cómo te está afectando, porque la Dana sigue activa. Si sigues pendiente de algún familiar, nos lo puedes contar a lo largo de esta tarde hasta las 7. Ya sabes que vamos a estar aquí. Rosa Rosado.
Sí, Pilar, si quieres mandar un mensaje de apoyo y ánimo, aquí estamos para recibirlo. Si lo que toca es arrimar el hombro y, desde luego, a solidaridad a este país, no nos gana nadie.
Buenas tardes, gente. Desde Madrid quiero dirigirme a la gente de Valencia, Málaga, Letuz y los demás lugares que han sido afectados. Que podéis contar conmigo, que estoy ahí con vosotros y que si puedo echar una mano, nada más que tenéis que decirlo. Una sola no hacemos nada, pero sé que tenemos un país maravilloso, que en los momentos más difíciles estamos todos juntos y vamos todos a una. Mi apoyo, mi amor, cariño y condolencias.
Lo dicho, cualquier cosa que quieras contarnos, si seguimos muy pendientes de todos los afectados por la Dana, en el 607 15 0602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis en los deportes?
Bueno, relacionado, por supuesto, con la tragedia de la Dana y algo mucho menor, mucho menos importante, pero es oficial. No va a haber partidos de fútbol profesional este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Antes de la noticia, un mensaje de uno de los mejores deportistas españoles del momento, Carlos Alcaraz, desde París para los damnificados de la Dana.
Voy a intentar ayudar en todo lo posible. Echar una mano, intentar ayudar, siempre, obviamente, dentro de lo que puedan. Es un momento bastante complicado, no solo para las provincias que están afectadas, sino para toda España. Al final he visto imágenes, he visto vídeos, he visto lo que se está comentando, y la verdad que no es agradable para ningún ciudadano, para ningún español, y me duele como si fuera de esa ciudad.
Y Marc Márquez desde Malasia, preguntándose si merece la pena correr dentro de 15 días el Gran Premio de Motos de Valencia.
Que se haga el Gran Premio no, para mí sería un error, ya éticamente hablando. Para mí, ya te digo, si hay la posibilidad de recaudar mucho dinero para todas esas familias, tendría algo de sentido, pero si no, queda completamente secundario.
Y ahora la noticia del día en el fútbol. Lo sabíamos todos, pero faltaba que fuera oficial, y ya es oficial. No va a haber fútbol de equipos de Primera, Segunda y Liga F en Valencia este fin de semana, Fouto.
El juez de competición accede a la petición de la Liga y ya es oficial el aplazamiento de los 5 partidos de Liga que se iban a disputar este fin de semana en Primera División. Aplazados el Valencia-Real Madrid, que se iba a disputar el próximo sábado a las 9 de la noche en Mestalla, y el Villarreal-Rayo, que se disputaba también el sábado, pero a las 6:30. También aplazados en Segunda, el Castellón-Racing de Ferrol, el Dense-Huesca y Levante-Málaga. También quedan aplazados los 2 partidos de Liga Iberdrola, Valencia-Deportivo y Real Madrid-Levante. También partidos de Primera Federación, Segunda Federación y Fútbol Sala, que afectan a los equipos de la Comunidad Valenciana.
COPE Valencia, Rafa Villarejo, ¿se cumple lo que pedía el Valencia?
No se entendía que se jugara al fútbol mientras en las calles de la provincia todavía se rescatan cuerpos y hay cientos de personas atrapadas. Era una solicitud del Valencia que no se disputara el choque ante el Madrid previsto para este sábado en Mestalla. La Federación lo aplaza y eso sí le pide a la Liga y a los clubes que formulen antes del próximo martes a las 2 de la tarde una propuesta con nuevas fechas para la disputa del partido. Gallá, el capitán del Valencia, manda un mensaje de ánimo para las víctimas.
Desde el Valencia Club de Fútbol quiero mandar un mensaje de condolencias a todas las familias y a todos los amigos afectados por este trágico suceso. Nos ponemos a su disposición para lo que necesiten y nada, mandar muchísimo ánimo. Estamos con ellos y bueno, vamos a salir adelante todos juntos, como hemos hecho siempre aquí en Valencia. Un abrazo a todos.
Y también el Villarreal, el partido del Villarreal aplazado, lo asume, atención, porque Castellón es ahora el foco de la Dana. Villarreal-Rayo no se juega, Juan, igual.
Pues acepta Corro la decisión de suspender el partido del Villarreal. Ahora es momento de estar con las víctimas de Valencia y lo que menos importa es el fútbol, consideran el club. Además, te cuento que se ha decretado la alerta roja en la provincia de Castellón y se han suspendido todos los entrenamientos en prácticamente todos los deportes previstos para esta tarde. Y esta es la voz de Marcelino, consternado por la tragedia de Valencia.
Tuvimos la desgracia, ¿no?, de poder ver de ayer, cuando veníamos a Valencia desde el avión, todas las tierras anegadas, y te pones en la piel de todas esas personas que padecieron y que están padeciendo esa situación. Desde aquí, pues, mostrarles todo nuestro apoyo, toda la ayuda necesaria.
Y también se suspenden, se aplazan todos los partidos con equipos de Segunda, Pedro Zamora.
No habrá fútbol de Segunda en la Comunidad Valenciana, así que aplazados el Castellón, Ferrol y el Eldense Huesca previstos para el domingo, y el Levante Málaga, que cerraba la jornada el lunes. Precisamente, anoche estuvo en el partidazo el técnico del Levante. Ya vivió como policía el 11M y ahora, con esta nueva tragedia, Julián Calero no puede contener las lágrimas.
Esta mañana, precisamente en COPE, estaban entrevistando a una enfermera, no sé si habrás podido escucharla, sí. Una enfermera del SAMUR, y me he echado a llorar porque ella estaba hablando de que cuando la riada estaba viniendo y se bajaban de los coches, logró hacer una cadena humana agarrándose de las manos todos y logró salvar mucha gente por la fuerza del colectivo. Y ella me ha hecho que se me saltaran las lágrimas mientras volvía hacia mi casa. Me ha venido muchas cosas a la cabeza, evidentemente, ¿no?
Vamos con los partidos de Copa. Se han suspendido 2 partidos de esta jornada. Juanfran Millán en Alicante.
Sí, aplazado por sensibilidad con las víctimas y por el luto decretado en toda la comunidad valenciana. El Jove Español Real Sociedad, que se jugaba esta noche a las 9 en el Rico Pérez de Alicante. Va a ser muy difícil, por cierto, encajarlo ahora por la falta de fechas del equipo donostiarra, aunque todo apunta a que podría jugarse el jueves 21 de noviembre, a 3 días del derbi vasco. Para el que sí hay fechas, para el encuentro de Copa que se aplazó ayer entre el Egea y el Hércules. Será el próximo miércoles 6 de noviembre a las 8 de la tarde.
También muchas lluvias en Andalucía, sobre todo en Cádiz. Ayer se aplazaron 2 partidos de Copa, Rubén López.
Sí, primero se aplazó el Jerez-Ceuta, que tiene fecha, será el miércoles de la semana que viene. Estaba impracticable y siguiendo recomendaciones del Ayuntamiento de Jerez no se podía disputar ese encuentro. Y 15 minutos antes, en Chiclana, el árbitro, debido a cómo estaba el césped del municipal de Chiclana, decidió también suspender el Chiclana-Osasuna, que finalmente se va a jugar el martes de la semana que viene a las 7 de la tarde.
Las motos están en Malasia, luego tienen que venir a España, a Valencia. Ya han escuchado a Mar Márquez. ¿Qué se dice desde Malasia, Borja González?
Es un momento de mucha conmoción porque hay mucha vinculación del Mundial con Valencia por esa prueba, por ese circuito que tiene, pero también porque hay muchos mecánicos, muchos trabajadores del Mundial, también muchos pilotos que viven por la zona. Y luego está pues esos sentimientos encontrados. Por una parte, lo que dice Mar Márquez, la prioridad está en las víctimas. Por otra parte, sí que es cierto que hay un segundo pensamiento vinculado a qué va a pasar con esa última prueba del Mundial, si se va a poder o no celebrar allí. Las imágenes dejan bastantes dudas, pero tampoco el organizador da muchas pistas, más allá de que la intención es ir allí. Si no, habría que abrir otros escenarios y no hay tantos disponibles.
Atención, noticia de los servicios informativos de la cadena COPE. Se actualizan los datos de fallecidos, ascienden ya a 140 los fallecidos por la Dana. Este es el mensaje de Ferran Torres, jugador valenciano del Barcelona.
Se'm trenca el cor veient a la meva gent i a la meva terra devastada per les inundacions. Sé que no és consol, però vull enviar des d'ací tot el meu ànim i recolzament a les víctimes i a les seves famílies. Molta força, València.
Vamos a Mestalla con Iván Herray, porque se ha convertido Mestalla en un gigante banco de alimentos, Iván.
El estadio de Mestalla está siendo referencia en la recogida de alimentos y en seres personales. En principio estaba previsto que se abriese de 10 a 2 y de 5 a 8, pero tal ha sido la acogida y la cantidad de gente que ha venido a ayudar que han tenido que quedarse en la franja de las 2 y las 5 de la tarde. No solo el Valencia ha habilitado Mestalla, sino también el Levante, el estadio Ciudad de Valencia, y la alquería del baloncesto es también uno de los puntos donde están acogiendo gente que no está pudiendo llegar a sus casas.
Allí nos vamos, Fermín Rodríguez, porque la alquería, la instalación de baloncesto, es el refugio de muchas personas.
La Alquería del Básquet, la mejor instalación baloncestística de Europa, está siendo un centro de solidaridad y atención para más de 200 personas evacuadas durante estos trágicos días que han sacudido las poblaciones cercanas a Valencia. Sus 9 pistas cubiertas están dando cobijo y calor a aquellos que han tenido que dejar todo atrás para salvar sus vidas.
Ayer en COPE Baleares, Jordi Jiménez habló con un futbolista del Levante, Jaume Acosta, con mucha relación, por supuesto. Había pasado por las carreteras donde había visto el desastre y Jordi Jiménez te relató su indignación.
El ex del Mallorca y futbolista del Albacete, Jaume Acosta, narraba en COPE lo que había vivido durante 4 horas en la autopista, atrapado y viendo gente que había perdido sus vehículos y que caminaba por la autopista. Lamenta que la alarma que recibieron los ciudadanos en el móvil fue demasiado tarde.
Empezamos a ver por la parte de la izquierda del otro carril, vimos a gente andando, volviendo. Entonces ya les preguntamos si, mira, nos decían que a 1 o 2 kilómetros pues estaban los coches flotando, inundados, que había gente que estaba encima de los coches, que pues tenían que haber salido por la ventanilla del coche para poder salir, y estaban andando pues kilómetros y kilómetros hacia Valencia para volverse porque los coches los habían perdido. Se alertó, pero yo llevaba 5 minutos ya metido en la cola cuando se fue a las 8:02. Carlos Mazón, pues me gusta mucho, pero es verdad que aquí se ha equivocado y tendría que haber alertado un poquito antes.
A esta hora, la Balón de Oro, Aitana Bonmatí ofrece una rueda de prensa después de recoger el Balón de Oro. Tiene familia en Valencia y lanza este mensaje.
Están siendo unos días duros, me sabe muy mal. Desde aquí darle toda la fuerza y ánimos a todos y todas las afectados y afectadas. Yo personalmente tengo familia en Valencia, en Ontinyent. Por suerte ahí no ha llegado el desastre. Así que nada, espero que también nos sirva para aprender. Y nada, desde aquí dos, pues todo el apoyo de mi parte.
Recuerden, cifra de fallecidos oficial, 140.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Asuntos mucho menos importantes, pero se busca fecha para el partido Valencia-Real Madrid. Arantxa Rodríguez.
Y va a ser muy difícil encajar en el calendario este partido. La primera que podría quedar disponible para que se jugara es la que está reservada para la disputa de los play-in de la Liga de Campeones. Y eso sería entre la semana y la segunda semana y la tercera del mes de febrero. Pero solo podía darse esta circunstancia en el caso de que el Real Madrid no acabara entre los 8 primeros clasificados. Y eso no se va a saber prácticamente hasta el 29 de enero. Las otras soluciones pasan por la eliminación anticipada del Real Madrid y del Valencia de la Copa del Rey y jugar ese partido en una fecha de la Copa. En cualquier caso, el Real Madrid tiene hasta el martes a las 2 para ponerse de acuerdo con el Valencia en la elección de la fecha.
También se busca fecha, Mauri Díaz, para el partido de Copa Llobe-Real Sociedad.
La Real lo tiene bastante complicado para encontrar fecha libre para la disputa de este encuentro. Se está hablando como posibles fechas 20 o 21 de noviembre, pero la Real juega el 24 en San Mamés y estas fechas de 20-21 serían después de la disputa de partidos internacionales que la Real Sociedad cede muchísimos jugadores a las diferentes selecciones. Por tanto, asunto peliagudo el que se nos avecina.
Hace unos minutos Víctor Navarro se acaba de conocer. Fermín López renueva con el Barcelona.
Hasta 2029 amplía 2 años más su contrato. Hace apenas un año y medio estaban en Linares de Primera Federación y ahora tiene ficha del primer equipo con el Barça, ha ganado la Euro y los Juegos Olímpicos siendo el mejor en París. El club se lo recompensa blindándole, apostando por Fermín López con una cláusula de 500 millones de euros y con una subida salarial.
En el entrenamiento del Real Madrid, Melchor Ruiz hoy no se ha visto con el grupo a Bellingham y Mbappé.
En principio ni el francés ni el inglés tienen ningún problema importante. Ambos han trabajado en el interior de las instalaciones al margen del grupo haciendo una sesión de trabajo personal. El que sí lo ha hecho con el grupo es Antonio Rüdiger. Rüdiger es el que se incorpora al grupo y no tendría ningún problema para el próximo partido, mientras que Rodrigo, a pesar de que mejora, todavía tiene que esperar.
Vamos con la Copa. Ayer todos los equipos de primera se clasificaron, Santi Duque.
No hubo sorpresas, Corro, y tampoco demasiados sustos para los 4 primeras que ayer disputaron su partido de primera ronda. El que peor lo pasó fue el Leganés, que se impuso 1-2 al Ciudad de Lucena. Por su parte, el Girona goleó por 0-4 a la Extremadura, con la lesión de Danjuma en los isquios como el único lunar. El Celta goleó por 1-5 al San Pedro, con doblete de Dubicas, y el Sevilla superó por 0-3 a las Rozas, con 2 goles de Iheanacho. Más disgusto hubo para varios equipos de segunda. El Albacete cayó ante el Europa, el Mirandés eliminado ante el San Andreu y el Eibar perdió ante la Unión Deportiva Logroñés.
Hoy se cierra la jornada de Copa, destaca el BIC en Barcelona. Atlético de Madrid es a las 7, Javi Gómez.
A menos de 4 horas ya, Corrochano, de comienzo del partido, estreno del Atlético en la Copa del Rey. El Cholo no quiere sorpresas, 22 convocados, se quedan los lesionados Lenormand, Llorente, Barrios, Azpilicueta y Lenglet en Madrid. Tan solo 3 canteranos en la lista y un 11 que puede ser muy reconocible. Entrará Musso en portería, Costis, el canterano en la defensa, Serrano, Juliano en el medio y Lemar y Correa en la zona ofensiva.
¿Qué más primera juegan en el día de hoy, Alex Salguero?
Otros 3 equipos, el Betis, que vuelve al Almendralejo un año después, pero esta vez para medirse al Gébor. Además, Ontiñena, el pueblo más pequeño que ha jugado la Copa, con poco más de 500 habitantes, se va a vestir de fiesta para recibir a Las Palmas, y el Español viaja a Riazor, pero para jugar con el modesto Santirso. Además, el Oviedo, al que le han apedreado el autobús, se mide a la Vila y hay un derbi con mucho morbo entre Estepona y Málaga.
Se ha conocido que Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión en Anoeta, y como digo, estaba hablando Aitana Bonmatí ofreciendo su Balón de Oro. ¿Qué está diciendo, Víctor?
Que aún no ha podido responder a los mensajes de WhatsApp felicitándola. Dice que viajó a París sin saber si ganaba el Balón de Oro. Competía con su compañera Graham Hansen y la organización se lo ocultó. Reconoce que en la expedición azulgrana hablaban de Vinicius, dice que su prioridad es el juego colectivo y que fue un honor, siendo ella centrocampista, ganar su segundo Balón de Oro al lado de otro compañero en el mediocampo como Rodri.
Fue un orgullo para mí levantar el Balón de Oro junto a él, porque al final es un mediocentro que se lo merece mucho y es como una reivindicación a la figura del mediocentro, y así también lo puse el otro día en las redes, porque así lo sentía, ¿no? Por todos aquellos y aquellas que no han alzado este premio en el pasado y seguramente se lo merecían. Pues me viene a la cabeza Xavi, Iniesta, Busquets, que al final son el motor de un equipo.
Esta noche a las 12, semifinales del Mundial Femenino Sub-17, España-Inglaterra.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este fin de semana hay coches y motos. Coches en Brasil, Carlos Miguel.
Fernando Alonso llegará tarde a Sao Paulo. Se ha perdido el Media Day porque ha estado viendo a los médicos en España, a especialistas de digestivo, después de sufrir una molesta infección intestinal en México. Pero va a estar bien y se subirá al coche mañana viernes. Por su parte, Carlos Sainz aterriza en Sao Paulo después de festejar por todo lo alto con rancheras en la cena y cantando los Mood Operators subido a hombros en una discoteca de DF su victoria el pasado fin de semana. Aspira al triunfo, Alonso a lograr buenos puntos, la lluvia les puede ayudar a ambos en sábado y domingo.
Y tenemos motos en Malasia, Borja González.
Ya sí que todo centrado exclusivamente en MotoGP, todo centrado exclusivamente en dos hombres, Jorge Martín y Pecco Bagnaia, 17 puntos a favor del piloto español en la general. Podría ser campeón del mundo este fin de semana, no el sábado, hay que esperar al sprint para saber si puede serlo el domingo en la carrera. Tendría que sumar 21 puntos más que su rival a lo largo de todo el fin de semana, así que se antoja complicado porque ya lo dicen los dos, la velocidad la tienen. Están llevando MotoGP a un nivel altísimo, así que da la sensación, y esa sensación tienen ellos, de que todo se va a decidir por quién falle menos.
En París, Ángel García juega hoy Carlos Alcaraz.
No antes de las 7 de la tarde y ante el tenista local Hugo Humberto, lo que es lo mismo con el público en contra. Es el 18 del mundo, han jugado en dos ocasiones, las dos este año, y en las dos ganó Carlitos Alcaraz, que está jugando muy bien al tenis y que sigue pendiente de los dos grandes objetivos, la Copa de Maestros y la Copa de Ibis.
Vamos con el baloncesto, la Euroliga. Hoy tenemos un Maccabi Real Madrid 8-5, Pilar Casado.
Así es, séptima jornada, segunda de la doble semanal. Los blancos van a jugar su cuarto partido fuera de casa de la temporada sin Garuba ni Feliz. Tamir Blatt y Gabriel bajas en un Maccabi que por segunda temporada juega sus partidos como local en Pionier, en Belgrado, puerta cerrada.
8 y cuarto, Olympiacos, Barcelona, Albert Díez.
O juega el líder de la Euroliga, encadena 5 victorias en Europa el conjunto azulgrana. Hoy se mide al equipo que impidió, recuerdo, que disputase la última final a 4, un Olympiacos que tiene 3 victorias, pero viene de ganar al Real Madrid y no conoce la derrota en casa cara a cara, Bezenkov y Panter.
Equipos españoles en Europa, Daniel Asenjo.
En la FIBA Champions, aplastante victoria de Manresa por 46 puntos, le ganó al Chemnitz, y en la Eurocopa FIBA, triunfo de Bilbao en Bulgaria al Balkan y de Zaragoza goza en la prórroga al Bursaspor.
En el Parra Center, primera derrota de los Celtics. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Boston cayeron en Indiana, pero vendieron cara a su piel. Remontaron 24 puntos, forzaron la prórroga y perdieron con un triple de Siakam a 6 segundos del final del tiempo extra. Con esta derrota ya solo quedan dos invictos, los Cavaliers y los Thunder. Los de Cleveland barrieron a los Lakers y ostentan el mejor récord de la liga con 5 triunfos en otros tantos partidos. Los de Oklahoma, por su parte, vencieron con solvencia a San Antonio y tienen un balance de 4-0. Por último, los Nets de Jordi Fernández se impusieron a los Grizzlies de Santi Aldama en el primero de los dos duelos españoles que habrá esta temporada.
En balonmano, Luis Malvar, Liga de Campeones para el Barcelona.
El primer y segundo clasificado del grupo B, Barcelona y Nantes, se enfrentan esta noche en Francia, partido exigente que pone a prueba a los de Antonio Carlos Ortega, que están invictos, líderes y con pleno de victorias. En el Nantes XXL Hall, Nantes, Barcelona, 9:15 de la noche.
Santi Duque, en Fútbol Sala tenemos ya relevo oficialmente en el banquillo de la selección.
La Federación Corra ha comunicado el adiós de Fede Vidal, que deja el cargo tras 6 años y sin títulos en su haber. El sustituto del técnico jerezano será Jesús Velasco, exentrenador de Barça y Movistar Inter, entre otros, y que mañana será presentado. Además, hoy se ha sorteado la ronda élite de la Copa de Europa. El campeón Palma ha quedado encuadrado con récord polaco, Semei Kazajo y Lucenek eslovaco, y Jimby Cartagena con Galati rumano, Catania italiano y Riga letón.
Situamos el Mundial de Pádel que se juega en Qatar. Álvar Madrid.
Después de una fase de grupos inmaculada de la selección española, hoy han arrancado los cuartos de final. De momento solo han competido las chicas, que se han impuesto con contundencia a Suecia para sellar el pase a semifinales. A partir de las 4 de la tarde, turno para los chicos, que juegan su eliminatoria contra Brasil. A priori, los Galán, Coello, Paquito Navarro, Lebrón y compañía no deberían tener problemas para ganar la serie y pasar a semifinales, donde espera el ganador del Francia-Italia.
Y de los Juegos Paralímpicos, Luis Munilla, la Federación Internacional internacional tampoco le da la medalla a la maratoniana Elena Congost.
Elena Congost, recordemos, soltó la cuerda para ayudar a su guía y eso le costó la medalla en los Juegos. Hoy la Federación Internacional de Atletismo ha rechazado la petición del Comité Paralímpico Español de concederle la medalla. La atleta, que había iniciado también un proceso por su cuenta, se plantea ahora acudir a la justicia ordinaria. De hecho, lo va a hacer. Eso sí, en los próximos días, y según ha sabido COPE, el Comité Paralímpico Español aprobará oficialmente la beca que le prometieron.
Recuerden, durante estos minutos se ha elevado la cifra oficial de fallecidos por la dana a 140. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal?
¿Cómo? Pues bueno, pues aquí estamos.
Pasando el día.
Exactamente.
Bueno, una pista más y resolvemos mañana en la búsqueda de un jugador de la era Simeone en el Atlético de Madrid.
Pues sí, un jugador que protagonizó una de las jugadas más curiosas que se han dado en la etapa de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid en estos 12 años que han dado para mucho, pero esa jugada, si la gente lo piensa un poco, es casi inolvidable. Un jugador que se ha retirado hace muy poquito, después de haber tenido una larga trayectoria profesional. Te dije ayer que ese jugador no es de Valencia, pero casi, y luego te mandé el casi porque era, por WhatsApp.
Sí, sí. Bueno, me has dicho quién es, me has ayudado definitivamente.
Sí, sí, sí. Y la pista de hoy es que ese jugador fue habitualmente suplente en el Atlético de Madrid. De hecho, yo creo que jugaría en Vic si tuviera la oportunidad de hacerlo en estas circunstancias.
Muy bien, pues esa es la última pista de Pedro. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, tío.
Bueno, producto del partidazo que ha dedicado Juanma Castaño y todo su equipo durante estos dos días a lo que está pasando en España, en esa parte de España, en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana, al relato escalofriante de la gente que ha tenido la fortuna de salvarse.
Cientos de mensajes preguntándonos si sabíamos algo de Paula, si habíamos tenido alguna noticia. Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, aquí, pues, sensible y, no sé, un poco con, no sé, en shock.
¿Pero estás bien? ¿Estás en casa?
Sí, estoy en casa. Bueno, en casa de un familiar, pero sí.
Cuando tu tío Vicente contaba esto en el partidazo en directo, eran las 12 de la noche aproximadamente, ¿tú a esa hora recuerdas dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Pues estaba en un arbusto, porque yo empecé a las... Bueno, yo estaba en el coche... Y hablando con mis padres, como bien ha comentado él, y tenía, pues me quité el cinturón, bajé la ventanilla y todo, y yo estaba hablando con ellos por teléfono. Y conseguí salir del coche, mi pareja y yo, y nos agarramos a un árbol, y claro, estábamos los dos en el árbol hablando con mis padres, y nos estaban dando instrucciones porque estaban con los bomberos. Y ya teníamos el agua por la cintura, empezó a subir, ya me había tapado la cara, pues eran olas... Venían un montón de arbustos, de coches incluso hacia nosotros. Y ya hubo un momento que es que era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre, papá, no puedo estar con el móvil, me tengo que agarrar bien, te voy a colgar y ya está.
Que alegrías es que ya... entre tanto dolor que ha producido esta dana. Bueno, ya saben que se han aplazado los partidos de equipos de primera y segunda que juegan en Valencia, de la Liga F también. Pero la pregunta que nos hacemos en @deportescope es la siguiente, Daniel Asenjo.
Como dices, Corro, se han suspendido muchos partidos, pero la pregunta es si suspenderías toda la jornada de liga que estaba prevista para este fin de semana por la tragedia causada por la dana. De momento, más de 1.300 votos, el 57% dice que sí, que se tendría que suspender toda la jornada.
Y que iba a ser un poco mayor, 57. Bueno, hablamos de lo que podamos en el 106.3.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora, acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones, entradas en teatroreal.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Una vez más, la naturaleza nos recuerda la fragilidad de la vida. Vivir o morir ante una catástrofe como esta dana devastadora que ha golpeado el país. ¿De qué depende? ¿De un golpe de suerte? ¿De una mano amiga que llegue en el momento justo? ¿O de algo que va más allá de nuestra comprensión? Antonio Tarazona, de 59 años, y Lourdes María García, de 34, salieron el martes de Paiporta hacia Valencia con su bebé de 3 meses. Las inundaciones empeoraban y pensaron que el coche les ofrecería refugio y salida. Su cuñado Jorge, desesperado, hacía un llamamiento como este en COPE.
Tenemos desaparecida mi cuñada ya su hija de 4 meses, que se quedó en el techo del coche y no sabemos nada todavía, porque no sabemos nada, porque ahora también muchos móviles ya están sin batería y a ver si aparece. Ya tengo lo peor, porque ayer me pudo llamar desde el capó del coche. Mi hermano bajó del coche para coger al bebé y se lo llevó el agua y ya apareció. A 300 metros ha enganchado a una valla y se ha salvado, pero de mi cuñada, mi sobrina, no sabemos nada.
Antonio y Lourdes intentaron huir, pero la fuerza del agua les bloqueó el paso. Lourdes y su pequeña Angeline se aferraron al techo del coche, pero la riada se llevó a Antonio. Curiosamente, eso fue lo que a él le salvó la vida. Tristemente, Lourdes y su bebé no corrieron la misma suerte. En esos momentos de angustia, otro valenciano, Vicente, también buscaba desesperado a su sobrina Paula.
Es que no sabemos nada de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar y la verdad es que es desesperante esto. Ella, la última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol y que el agua iba con mucha fuerza. Ahora pues la angustia es que no sabemos cómo contactar.
La joven de 24 años fue hallada con vida tras haber pasado el día más oscuro de su vida. Paula y su novio quedaron atrapados en el coche bajo una tromba de agua. La desesperación les hizo buscar refugio y al final fue la fuerza de su determinación la que les mantuvo juntos.
Nos agarramos a un árbol y claro, estábamos los dos en el árbol hablando con mis padres y nos estaban dando instrucciones porque estaban con los bomberos. Teníamos el agua por la cintura, empezó a subir, ya me había tapado la cara, pues eran olas, venían un montón de arbustos, de coches incluso hacia nosotros.
Escuchar la voz de Paula anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño era como aferrarse a un rayo de esperanza, porque entre tantas historias de pérdidas, de muertes que ya superan el centenar, Paula y su novio emergen del agua y el barro como un recordatorio de que incluso en el peor de los días, la vida a veces nos da otra oportunidad. A las 8:10 de la tarde de este pasado martes, todos los teléfonos móviles en Valencia sonaron a la vez. Era el primer mensaje de alerta del sistema S-Alert en un caso real.
Era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre, papá, te voy a colgar, que les quería, y pues cogí, les colgué, me guardé el móvil en el bolsillo. Creo que eso fue lo más difícil que hice. La corriente, al fin y al cabo, nos llevó hacia adelante. Yo me comí varios coches, árboles, una persona creo que también. Pensaba que me había muerto porque estaba ahogada completamente. Y al final conseguí sacar la cabeza y fue cuando vi a una persona y resulta que era mi pareja.
Un aviso que llegó demasiado tarde para muchos valencianos. Para Paula y su novio significó enfrentarse al temor de no volver a verse. Separados por la corriente, el destino les dio una segunda oportunidad
cuando lograron reencontrarse.
Igual a las 10 estábamos en el arbusto hasta la 1 de la mañana, más o menos. Como nos habíamos perdido por el camino un par de veces, pero fueron segundos que, bueno, se hicieron eternos porque yo pensé, lo he perdido. Cuando nos encontramos dijimos, es que la vida quiere que estemos juntos. Aguantamos juntos hasta el final, nos apoyábamos, no perdíamos la esperanza. Veíamos que el agua bajaba y decíamos, venga, que nosotros podemos. Si no nos rescatan, nosotros nos vamos a pie a casa.
Mientras Paula cierra su relato con un simple, nosotros nos vamos a pie a casa, uno no puede evitar pensar en el poder de las pequeñas decisiones, en los hilos invisibles de la vida que nos conectan, en la incertidumbre y la esperanza que conviven en medio de las catástrofes. Estas historias de pérdidas y de reencuentro son un recordatorio de que al final la vida es imprevisible y sagrada, y que en los momentos más oscuros basta una chispa de luz para guiarnos de regreso a casa. Decíamos hace un ratito, hace unos minutos, cuando hemos arrancado este programa La Tarde de COPE, que eran 104 los fallecidos que dejaba ya la Dana. Y recalcábamos además que era un balance provisional porque son tantos los desaparecidos que es lógico pensar que esa cifra iba a crecer. Y efectivamente ha crecido. A esta hora, a las 3:36 de la tarde, podemos confirmar que son ya 140 los fallecidos. 140 las personas que han perdido la vida desde este pasado martes debido a esta Dana, la peor Dana en décadas. Y muchas de ellas, al menos 62, han perdido la vida en el municipio de Paiporta, que está al sur de la ciudad de Valencia y que se ha convertido en el epicentro de esta tragedia. Alfafar o Utiel Requena son otros de los municipios más afectados. Esta tarde va a estar en Letur, en Albacete, donde ya ayer se confirmó también la muerte de una persona, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ya ha dicho también que allí, en Letur, va a crecer igualmente el número de fallecidos porque creen que hay muertos en una poza. La recomendación sigue siendo la misma, no coger el coche, no salir de casa si no es estrictamente necesario. Aún muchas zonas aisladas, todavía hay muchas zonas aisladas debido al agua, al barro y también los corrimientos de tierra. A esta hora 120.000 hogares han conseguido recuperar las comunicaciones en Valencia, pero quedan 30.000 todavía sin acceso a internet y teléfono fijo. Además, en muchos municipios siguen sin agua potable y unas 75.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico, sin luz. De hecho, Valencia valora cortar esta madrugada el suministro de agua en la ciudad para abastecer el sur del área metropolitana. El Ayuntamiento valenciano ha recortado la presión del agua y baraja, como te digo, realizar ese corte de suministro esta madrugada para facilitar el abastecimiento de una docena de municipios del sur del área metropolitana que se han quedado sin agua como consecuencia de esta Dana. Lo acaba de confirmar la alcaldesa de la ciudad, que es María José Catalá. Pero a esta hora preocupa lo que puede estar pasando también en Castellón. Afortunadamente, la alerta roja que se había activado allí esta mañana se ha desactivado, ha pasado a ser naranja, pero se esperan fuertes precipitaciones. De hecho, los colegios se han cerrado y se ha desbordado también el río Cérvol en Vinaros. Manolo Siaf es el responsable de comunicación de los bomberos allí en Castellón. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Manolo?
Pues bueno, la situación ha tendido a normalizarse bastante respecto a las primeras horas de la mañana, cuando esas fuertes precipitaciones han hecho que el hecho de ser de una intensidad muy alta, hay registros de más de 200 litros en alguno de los municipios de interior, y si a eso le sumamos que estamos hablando de que está lloviendo sobre mojado, con lo cual el terreno ya no traga y toda el agua que cae ya va a los cauces, han hecho que se produjeran aumentos repentinos en muchos cauces y se provocaran inundaciones. Hemos tenido diversos servicios de chique de agua y diversos rescates. Concretamente hemos intervenido en las localidades de Tiris, de Vilafamés, de Catí, en la zona de Alcalá de Chivert, en la zona de Benicarló, y en la zona de la urbanización, la zona que se conoce como Capicorp, en Alcosebre, en Alcalá de Chivert. Estas zonas donde más rescates se han tenido que realizar. Ha habido una rambla que se ha desbordado totalmente y ha afectado a diversas viviendas diseminadas que hay próximas a la desembocadura de la rambla. Y, de hecho, en estos momentos aún quedan por realizar unas 7-8 extracciones mediante helicóptero de personas que están totalmente aisladas y ante la posibilidad de que se puedan producir precipitaciones esta tarde-noche, pues se ha optado por evacuarles. Todos, afortunadamente, se encuentran bien, tanto las ya rescatados como las personas que preventivamente se va a realizar en breves momentos ese rescate.
Bueno, muchas incidencias.
Nos encontramos en la zona... Uh-huh. Nos encontramos, no, os lo digo porque como estamos en directo, nos encontramos en la zona del rescate y los compañeros de la unidad de rescate de montaña con el helicóptero están llegando ahora porque vais a oír el ruido para que supierais a qué corresponde.
Muchas incidencias, sí, como muchas te decía, debido pues a esta situación. Recordamos que lo están advirtiendo desde la IMET. Esa dana, la dana todavía no ha pasado y las consecuencias pues se están comprobando ahora mismo en Castellón, donde han tenido una mañana complicada. Se ha activado la alerta roja. Afortunadamente se ha desactivado, pero bueno, el peligro no ha pasado. Estáis ahora mismo en alerta naranja, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, la Generalitat en principio mantenía aún la alerta roja, pero sí que es cierto que el aviso de la EMET se ha rebajado, con lo cual entendemos que se actualizará esa alerta naranja, pero esto no quiere decir, como bien decías, que el riesgo haya pasado. De hecho, aprovechamos el momento que nos estáis brindando para repetir lo que estamos siempre diciendo, los mensajes a la ciudadanía. Desde la Diputación de Castellón, a través de su Departamento de Bomberos, queremos insistir en que estas alertas que se están activando no es por ningún capricho, es una situación realmente peligrosa la que se puede llegar a vivir. Estamos recordando lo que antes decíamos, está lloviendo sobre mojado, se esperan aún más precipitaciones a lo largo de la tarde. No desconocemos la intensidad, entendemos que no va a ser de tanta intensidad como esta mañana, pero no se puede descartar. Las situaciones estas meteorológicas son muy difíciles de prever, como desgraciadamente hemos visto recientemente que aunque había una previsión certera que se ha cumplido, pero las zonas exactas es muy difícil de prever, pero lo que queremos es insistir en que la gente hagan caso a las recomendaciones de Protección Civil, que eviten salir de sus viviendas, que eviten circular si no es extremadamente necesario, que bajo ningún concepto se acerquen a cauces de barrancos o ríos y nunca jamás cruzarlos, estar atentos a las informaciones de las autoridades, estar atentos también a las informaciones que dais los medios de comunicación. Es muy importante combatir los bulos en situaciones de emergencia. Las fake news lo único que hacen es dificultar las propias labores de rescate, con lo cual es muy importante que la gente siga fuentes oficiales y medios de comunicación para estar informados de la situación momento a momento. Y en cualquier caso, ante cualquier emergencia, lógicamente que llamen al teléfono 112 para que se pueda prestar la atención más rápida y eficaz posible por parte de los servicios de emergencia.
Manolo Siaf es el responsable de comunicación de los bomberos de Castellón. Manolo, gracias por contarnos cuál es la situación y por todas esas recomendaciones.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Estamos hablando de la dana, que continúa. La dana que se ha desplazado hacia el norte está afectando a la provincia de Castellón, pero también a Tarragona, donde se encuentran también en alerta naranja por fuertes precipitaciones. A esta hora nos atiende desde Tortosa Marcos. Marcos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal?
Hola, Marcos. Creo que estás en la zona de la desembocadura del Ebro, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos entre Tortosa y la Aldea. En un terreno más bien rústico, aislados, y la verdad es que esta mañana, a partir de las 12:30, ha caído muy duro, muy duro. Yo nunca había visto nada igual.
¿Os ha entrado agua en casa, Marcos?
Un poco sí, un poco, pero no agua como hemos estado viendo desgraciadamente estos días en las zonas de Valencia y de Castellón.
Pero
oteras, poca cosa.
En vuestra casa ha entrado poquita agua, pero se han registrado inundaciones. ¿En dónde os encontráis?
Pues no tengo constancia. Sí que es verdad, esto al ser terrenos rústicos, olivares, y como decía el compañero, al llover sobre mojado, se acumula mucha agua, va y se va a los cauces de los barrancos, etcétera. Pero el agua en nuestro caso es un sitio que tiene desnivel, por lo tanto desagua bastante. No así mi vecino, por ejemplo, el terreno colindante, que me ha enviado una foto y la verdad es que estaba la casa dentro de una piscina, diríamos.
Marcos, es verdad que ahora mismo
sigue lloviendo, pero
sí,
mucho menos.
Sigue lloviendo menos. Esta mañana se había activado la alerta roja. Ahora mismo estáis en naranja, pero esta mañana habéis recibido, sí, ¿no?, el mensaje de alerta.
Sí. Curiosamente, mi teléfono sí, en el de mi mujer no. ¿Ah? Esto no sé muy bien cómo debe funcionar.
Bueno, porque pero a lo mejor no tiene activado. En algunos teléfonos, en algunos modelos hay que activar previamente para que te llegue este mensaje de alerta de protección civil, que en teoría tiene que llegar, ese es el sentido, que llegue a todos los ciudadanos. Sí, hay que revisar siempre el teléfono, Marcos.
Sí. Pues hacia las 12:15, que ya estaba cayendo duro, ha sonado el mensaje. Y ha estado así, lloviendo fuerte, pues prácticamente te diría que hasta las 2, y ahora efectivamente pues todavía hay tormenta con rayos y truenos, pero el terreno ya se ve con mucha menos agua y bueno, una lluvia habitual, vamos a decir.
Pues Marcos, gracias por contarnos cuál es la situación, como decimos, en Tortosa, en Tarragona, donde se esperan también fuertes precipitaciones. Gracias, Marcos, y precaución.
Muchas gracias y mucho ánimo a todos los afectados.
Gracias, Marcos. Hay suspensiones parciales del tráfico en las líneas R15 y R16 de Rodalíes y está cortada la carretera N340 en Amposta por estas lluvias que están afectando también al sur de Cataluña. Desde la EMET recuerdan, insisto, que la DANA todavía no ha pasado. También lo ha dicho el presidente del Gobierno en la visita que ha hecho esta mañana a Valencia. Por eso, durante toda la tarde vamos a seguir de cerca cuál es la situación también en estas provincias que acabamos de visitar, la provincia de Tarragona y también la provincia de Castellón. Como estamos siguiendo igualmente los efectos que ha dejado esta gota fría en muchos puntos de Valencia, en uno de los municipios más afectados, en Utiel exactamente, está mi compañera Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
Llevas desde ayer por la tarde que llegaste a Utiel, Pilar. Cuéntanos cuáles son las sensaciones, con qué te quedas de todo lo que has visto.
Bueno, pues que esto es impresionante. Es un destrozo que hasta que no estás aquí no eres consciente realmente de lo que es capaz de hacer una riada brutal, es verdad, como la que produjo el desbordamiento del río Magro, que se lo llevó todo por delante, y lo que queda después. Bueno, ahora mismo todavía, y a pesar de que llevan trabajando a destajo durante horas y horas, la UME, porque afortunadamente aquí sí que pudieron llegar bastante antes, ¿no?, que otros municipios de Valencia, la UME, el Ejército de Tierra, los bomberos, un mogollón de voluntarios trabajando a destajo para intentar limpiar, para despejar calles, y aún así todavía se ven coches. Bueno, es que yo creo que todo el parque móvil del pueblo está ahora mismo en el barranco, en el río, en las orillas, se ven, empiezas a contar y no paras. O sea, de verdad, es un espectáculo increíble. El barro te llega, si te descuidas y te metes en cualquier sitio, pues por el tobillo, por la rodilla. En fin, y luego, Pilar, pues la gente, ¿no? La gente que ahora se dedica a sacar todas las cosas de sus casas destrozadas, sus enseres, que ya nada sirve para nada. He hablado con Amadeo, con Julián, con Encarna, que, bueno, por lo menos dicen, bueno, estamos vivos, que ya es bastante, estamos vivos. Y luego estaba hablando con Arancha, justo estaba sacando de su casa, pues, bueno, es que la ha perdido absolutamente todo, ¿eh? Y recordaba también los momentos que vivió cuando el río subió de repente, escucha.
Esto era un río y nada, estuvimos arriba, lo más arriba que pudimos, ya a punto de subirnos al tejado porque llegaba el agua al piso de arriba y nos pudieron rescatar finalmente los vecinos con una excavadora. Estábamos mis hijos pequeños y nosotros y mi mascota. Estábamos los cuatro por suerte aquí y nos tuvimos que subir rápido porque el agua empezó a crecer.
Es que es lo que dicen muchos, ¿no, Pilar? Que es que fue visto y no visto. En cuestión de minutos, el agua pasó, vamos, casi les pasó por encima, ¿no? Les devoraba.
Es que era una velocidad y una fuerza brutal. Muchos te describen lo que se encontraron, los que estaban fuera y vinieron porque a lo mejor tenían a sus padres, ¿no?, en la casa y ellos estaban trabajando pues en otro pueblo de la zona. Y llegaron, como me contó, por ejemplo, esta mañana Judith, porque su madre la llamó desesperada. Dice, cuando llegué, dice, esto era un embalse. Es que era un embalse, era increíble, y encima en la zona más cercana al río, pues la fuerza, ¿no?, del río, cómo bajaba todo, ¿no? Decía Arancha, decía, nosotros nos rescataron de la planta de arriba, porque en su caso, es que hay que ver la marca en la casa, ¿eh? La marca de la casa llega a los 3 metros, dices, ¿cómo es posible? Pues llega, o sea, todo el hasta el piso de arriba entraba el agua ya. Bueno, pues les tuvieron que rescatar efectivamente, dice, con una excavadora. Bueno, este es un punto importante. Los primeros en llegar aquí para ayudar fueron los agricultores con sus tractores de estos, claro, que tienen excavadoras, ¿sabes? Uh-huh. Que son gigantescos, sí, que eran los únicos que podían acceder en estas condiciones. Y con las palas excavadoras iban rescatando de balcones y pisos superiores a los vecinos, como le pasó a Arancha. Claro, porque esta es la otra parte. La solidaridad impresionante de toda la gente que ahora está echando una mano, hasta los niños, hasta los más pequeños. Mira lo que dice Arancha.
Muchos chavales, amigos de tu hijo.
Eso es súper emocionante. Me alucina que niños, porque no dejan de ser niños, de 14 años, hayan venido todos con palas, con escobas, con tal, con el ánimo de ayudar.
Me emocionas. Sí, es muy emocionante.
Vecinos de Campo Robles que no conozco de nada, que están aquí ayudando.
Pues eso, que es emocionante porque, bueno, gente que viene de otros municipios con, pues, hacer bocadillos, pidiendo pan como pueden a donde hay, sobre todo, como las comunicaciones van y vienen y son tan malas, pues a veces intentan mandar WhatsApp, oye, traer pan para hacer bocadillos, y no le llegan los WhatsApp. Tuvimos que dejarles nuestro móvil, el de Ángel Correas, mi compañero, para que Adrián, por ejemplo, pues mandara un WhatsApp a su pueblo, que es un pueblo de al lado, para que alguien trajera barras de pan. Es que no podían ni comunicarse, ni mandar un WhatsApp, y mucha gente haciendo bocadillos también. Bueno, en fin, la verdad es que la hora de solidaridad, Pilar, es brutal. Y en este rato que pasé con Arancha, otra cosa que es impresionante. Mira, se han quedado sin nada. Arancha no tiene ni ropa interior. O sea, hasta la ropa interior se la ha tenido que dejar una amiga del pueblo, ¿eh? Están sacando en ese momento de su casa, yo presente allí, todo. O sea, las lavadoras, los sofás, las estanterías, todo. Bueno, y ella ayudando, ¿vale? Con como 6 o 7 personas, entre ellas, como digo, niños. ¿Cuándo se rompe Arancha? Cuando le sacan las fotos llenas de barro. Escucha.
¿Y qué tiene de especial el cuadro de tu abuela, la bailarina?
Bueno, pues porque es de mi abuela. Mi abuela era una artista y, bueno, pintó muchos como este. Pero este me hacía especial ilusión porque me acuerdo cuando lo pintaba, que yo estaba con ella y me lo regaló, y lo tengo en el centro de mi comedor porque siempre me gusta verlo. Y bueno, pues si lo puedo limpiar de alguna manera para tenerlo conmigo, pues lo demás me da igual.
Mucho ánimo, de verdad. ¿Puedo darte un abrazo, Arancha?
Bueno, esas otras que no sabes qué hacer. Porque yo decía, ¿cómo os podemos ayudar? Las fotos de la graduación de su hijo, de cuando eran pequeños, y luego el cuadro de su abuela. Porque lo pintó su abuela, que es verdad que el cuadro era precioso, una bailarina de ballet precioso. Y solo quería, por favor, poder recuperar ese cuadro. Y se rompía al hablar del cuadro, en fin. Pues es que es lo que pasa ahora, Pilar, ¿no? En estas horas posteriores. Es que pierdes los recuerdos.
Te estoy escuchando atentamente, Pilar, y estaba pensando, ¿qué me llevaría yo, no? Claro. En caso de emergencia. ¿Te acuerdas que nos preguntábamos lo mismo cuando el volcán de La Palma? Sí. Es decir, tienes que salir de tu casa,
claro,
pitando, ¿y qué te llevas? En este caso, no se han podido llevar nada, pero ahora que pueden, claro, volver a sus casas, dices, ¿qué querría que se hubiera salvado? Y todos yo creo que iríamos a por esa foto, a por ese recuerdo, ese objeto que tiene un valor sentimental.
Eso es.
Ningún valor es económico, pero sí sentimental, porque eso es probablemente lo poquito que nos quede y nos puede dar esperanza para empezar de cero, porque les toca empezar de cero.
Sí, y fíjate, perdona, pero ahora que mencionas el volcán de La Palma, yo también lo he pensado. Cuando estuvimos en La Palma, era tremendo, porque tú veías que la colada iba hacia la casa, hacia la plantación, hacia el negocio. Estabas esperando con los propios afectados ahí y no podías hacer nada, era impotencia. El problema era que tenían impotencia. Pero bueno, iba lenta. Podías racionar, podías desalojar, podías irte a un sitio elevado, pero es que aquí no te da tiempo a nada. Es brutal, Pilar.
Es brutal lo que estás contando. Pilar, estabas en Utiel, como decimos, sí, es una de las localidades más afectadas. Que sepamos, allí han perdido la vida al menos 6 personas. Digo al menos porque la cifra de fallecidos ya se ha elevado hasta los 140 y ahora mismo es que no tenemos la localización de dónde son todas las víctimas. Sabíamos hasta hace un ratito que al menos 6 eran de allí, de Utiel.
Sí, ¿cuál es la cifra, sí, que manejamos todavía?
También, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
¿Hay luz? ¿Tenéis agua por allí?
Hay luz en una parte del pueblo donde no llegó pues la gran riada. pero la mayor parte del pueblo sigue sin luz. De hecho, ayer noche, una de las cosas más llamativas es que, bueno, primero que ya llegamos de noche y no se veía absolutamente nada, o sea, en la zona más damnificada, nada. Es decir, no sabías dónde pisabas, tenías que coger la linterna del móvil, porque encima, entre el barro, que es súper resbaladizo, dices, vamos, es que no salimos de aquí, no se veía nada. Y luego veías a muchos vecinos en sus pisos, en sus casas, con velas. Es decir, les veías a través de la ventana sentados ahí con una vela. Imagínate, porque claro, no está, pues imagínate, es que sin luz, sin agua potable en buena parte todavía de Utiel, de tal manera que se la dan a lo mejor un ratito para que puedan asearse, pero por seguridad además no pueden todavía dar el agua potable, tampoco está en condiciones en muchas zonas del pueblo. Y luego el problema de la cobertura. Arancha me lo decía, dice, es que necesitamos tener cobertura para ponernos en contacto unos con otros, porque es que si no... Todavía hay gente que no sabe que sus familiares están bien, es que no han podido comunicarse. Esto es lo que pasa.
Pues es lo que pasa después de una situación tan excepcional como nos ha dejado esta Dana en este lugar, en Utiel, donde se encuentra Pilar Cisneros. Gracias, Pilar. Gracias, Tocaya. Luego lo vemos contigo para que nos cuentes más cosas. Y es lo que pasa también en otros muchos municipios que se han visto tremendamente afectados por esta gota fría tan devastadora, de la que vamos a seguir hablando aquí a lo largo de esta tarde. ¿Nos podéis dejar vuestros testimonios? ¿En qué número de teléfono, Rosa?
607-150602. Si necesitáis ayuda, apoyo, nos queréis contar cualquier cosa o mensajes de ánimo. Estamos aquí para recibirlos.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tuvimos la fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado así.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. No viajo sin prisa en el tiempo.
Maravíllate con tú en Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia, con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 15,99 euros el kilo. Hasta el 3 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, ¡buena cata! Protos Crianza, acertarás.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.